Duna presenta Café Duna con María del Carmen Rodríguez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde con 0 minutos y les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Duna, que es el 89.7, comenzando esta semana, además, lunes 15 de enero. Pleno verano, mitad de enero, algunos volviendo, otros van partiendo, otros no tienen para cuándo salir. No importa, lo importante es enfrentar la semana de la mejor manera. La Dirección Meteorológica de Chile nos dice, y nos habremos dado cuenta sobre todo en la capital, que tenemos en estos momentos 30,3 grados. Sensación térmica, que lo hace un poquitito más agradable, aunque tampoco tanto, 28 grados. Pitu Rodríguez, quien está a mi lado, ¿qué piensas tú? Primero que todo, perdón, bienvenida.
Muchas gracias, ¿cómo estás?
Bienvenida a todo, ¿no?
A la vida.
A la vida, a la radio, a la semana, al mes, y por sobre todo a Café Duna. Un gusto compartir
contigo.
Muchas
gracias, pues te lo agradezco mucho. Me siento como en casa.
Y lo lindo de esto es que no solamente hoy tendremos a Pitu Rodríguez, toda la semana.
Oye, pero no hay que asustarse, esto tiene una explicación muy coherente y
tú
lógica.
Tú la podrás dar. Yo con eso ya me quedo tranquila.
Sí. Es que Polo Ramírez junto a Francisco Aravena están haciendo un programa especial durante esta semana que se llama El futuro en Duna. Y la cuestión es que están transmitiendo desde el Congreso del Futuro, y olvídate el nivel de invitados que tienen.
No, o sea,
alto rango, alto vuelo, alto conocimiento.
Pitu Rodríguez, ¿por qué no nos cuentas entonces desde qué hora hasta qué hora van a estar transmitiendo y dónde los pueden escuchar o ver?
De lunes a viernes.
Ya.
De esta semana, porque es un programa especial por
Exacto.
esta semana. En relación al Congreso del Futuro, a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Así que lo pueden escuchar a través de Duna.cl, por supuesto, a través de todos nuestros diales, verlo por streaming también en Duna.cl. Así que no se pierdan este programa especial porque es un verdadero lujo poder escuchar a personas de tan alto conocimiento.
De ese calibre. Oye, y también te preguntaba el horario porque uno, para que la gente que nos escuche se entere, para yo saber si lo alcanzo a escuchar, y además para decirles que la invitación es que se queden con nosotros. Obvio. Porque después viene Café Duna, entonces la combinación no puede ser mejor.
No hay que despegarse de Duna.
Nunca, ¿cierto?
No hay que despegarse. Siempre dejarse acompañar.
Y si se duerme, sueña con Duna.
Exacto. Oye, tú, ¿eres acumuladora
oye,
o no
tú.
Eres? Oye, tú, del otro lado de la mesa, ¿eres acumuladora o no eres acumuladora?
Depende de qué tipo de objetos.
Si uno responde con depende, yo creo que es. Y yo me sumo a tu...
¿No será que todos lo somos un poco? Tú dices de recuerdos, de emociones, de experiencias.
Qué asquerosa.
¿De cariños?
Espero que de esas seas. Pero no, de cosas, de bienes.
¿Tangibles?
Sí. Uno, mira, yo creo que uno calibra si es acumulador o no lo es cuando le toca cambiarse casa.
Sí. ¿Cuánto te puedes desprender de cosas que tú sabes que no necesitas?
¿Y cuántas cosas uno descubre o redescubre y dice, ¿por qué tenía esta cuestión guardada que no he usado en mi vida? Bueno, ya, ahí vamos a hablar de los acumuladores. ¿Qué más tenemos?
Tenemos a Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa?, que nos va a hablar de un tema que a mí particularmente me interesa y yo creo que a muchos de ustedes también. ¿Adentro o afuera de la casa?
¿Qué cosa?
No, no sé yo qué se están imaginando. Eso queda libre elección. Pero lo que nos aconsejan los expertos tiene que ver con los perritos. ¿Dónde deberían vivir su mascota? Sí, la suya. ¿Quién me está escuchando? ¿Dentro de su casa?
O sea, perritos, ¿puertas adentro o puertas afuera?
Eso, o puertas afuera. ¿Qué dicen los expertos? De verdad quiero saber porque yo tengo esa dualidad. Lo vamos a comentar con Patricio Lascano.
¿Y qué nos trae Alejandro Laluz?
Alejandro Laluz, periodista de tecnología, quien ya se encuentra en las dependencias de Radio Duna, nos trae lo que nos dejó la CES. Hemos hablado bastante de esta feria internacional que se desarrolló la semana pasada en Las Vegas, donde tuvimos las primicias, todas las cosas aquí en Café Duna. Pero ahora nos va a contar lo que nos deja, lo que se queda, las tendencias y lo que hay que esperar para este 2024, porque al final lo que pasa en la CES es un reflejo de lo que se nos viene en tecnología en el futuro.
También es como el futuro, po.
Tiene mucho que ver con el futuro.
Es una ventana hacia el futuro.
Así es.
Y eso lo trae Alejandro.
Así que ahora, para reposar lo que se nos viene, escuchemos un poquito de música.
Con
luego
este fantástico.
Volvemos.
Harry Styles. Late Night Talking en tarde. Things haven't been quite the same. Babe, it's only been a couple.
Estamos de vuelta en Café Duna. Escuchabas a Harry Styles con Late Night Talking. Late Night Talking, pitufina.
Pero hablemos de día ahora.
Sí, pues eso te iba a decir.
Eso.
Pero, oye, ¿por dónde partir? Porque hay bastante que comentar.
Yo que vengo volviendo de mis vacaciones por una de las polémicas del verano. No, mentira, una discusión que como que va y viene, va y viene.
Yo sé que tú quieres hablarla.
Sí, sí.
Yo lo sé.
¿Crico o qué rico? Ya, bueno. La verdad es que...
Expliquemos lo que es, por favor.
Estamos hablando del helado, ¿cierto?
Ya, gracias.
Ese helado, perdónenme, yo soy una fan de Saori, me gustan sus helados. Pero ese helado es una vergüenza pública. Una vergüenza pública. Es realmente asqueroso. Y voy a hablar aquí por todos los padres que tienen que enfrentarse a la decisión de un hijo que elige ese helado putrido.
¡Pútrido!
Le pega la primera mascada.
Mira la palabra que sacó.
Se le cae toda la cosa de chocolate con esas pelotitas de colores, si es que a eso se le puede llamar chocolate. Se le cae con esas pelotitas de colores y el niño te dice, no quiero más.
Y tú, a ver.
¿Y qué hace uno? Una, en mi caso, es de las pocas cosas que no reciclo de mis niños. Yo me como todas las chanchas que dejan. Pero el crito,
¿pero
no?
¿Por qué te comes ese helado?
No me lo como. Es de las pocas cosas que no me como. Mis niños me pueden dar unos helados baboseados y bien asquerosientos, pero yo digo, ¿cómo? Porque yo mi conciencia ecológica no me permite andar botando cosas.
Eso, que vamos a hablar de eso. Sí. Más adelante.
Pero el crico o qué rico se bota. Se bota. Sí, pues.
Entonces, idealmente sería que no lo sigan fabricando, que no sea.
Esa sería mi petición.
Que no prolifere tanto, porque si se va a votar eventualmente.
Es que además es injusto porque.
Es una pérdida.
Uno paga por una cuestión que todos sabemos que es malazo. Y los niños tampoco se lo comen. Si en general lo terminan botando, yo de verdad no creo que haya. Yo no he visto un niño que se coma un crico completo. Y ahí, bueno, pero vamos a la polémica del tema. Porque empieza la discusión en redes sociales. Nuevamente se inició la discusión al planteo una persona. Diciendo que había sido testigo prácticamente de una pelea a golpes por el debate.
La gente pelea por poco.
Por poco, sí, por tontera. Yo no sé si estaban bajo la influencia de algo, pero la verdad es que...
ira acumulada, que también por, pasa.
Es verdad, eso a veces pasa.
Sí.
Irse a las manos, o casi irse a las manos, por si se llama crico o qué rico, no vale la pena. Bueno, la cuestión es que... nuevamente resurge esta polémica y lo que recogen distintos portales, de hecho en algún momento Mega hizo una nota para dilucidar cómo se llamaba. Y Saori, desde Saori dijeron que la verdad es que el nombre es Crico, pero que hace referencia a... ¡Qué rico!
O sea, es un juego de palabras.
Claro, pero se llama crico.
Que no se condice con su contenido, porque qué rico no es.
La verdad, bueno, en realidad no eran tan explícitos en decir cómo era la pronunciación, pero sí decían que hacía referencia a qué rico. Pero en todo caso, este no es un helado que se venda solo en Chile, y en publicidad que han hecho en otras partes de Latinoamérica, le llaman crico. Así que yo creo que ya, dejemos la polémica y más mejor dejemos de fabricar el crico. Y ¿por qué los niños no eligen un egocéntrico, por ejemplo? Que a mí me haría muy feliz.
O el clásico centella.
O siempre digno, además, un centella. Como
sí.
Si el cabro me deja el centella a mitad de camino, yo me como feliz el centella. Pero el crico no.
O un
puedo.
Mega, los mega rellenos.
Ah,
de...
no, ahí ya te pusiste demasiado sofística.
Oye,
te juro que cualquier cosa, un lollipop, todo está bien al lado de un crico.
¿Te puedo leer cortito de qué está hecho? Es un helado con frutilla mixeada. Perdón, vuelvo para atrás. Un helado de leche con frutilla. Mixeado con mostacillas de colores. Listo, dejémoslo ahí.
No está bien.
Adiós.
No está, y eso no hace bien, no, si no está bien. Oye, chao, crico, o qué rico.
Como quieras llamarlo. Cambiando el tema, voy a hacer un breve comentario sobre los Critic Choice Awards. Sí, recientemente se entregaron los Golden Globes, y se condicen bastante los Critic Choice Awards, que es premio, por supuesto, entregado por los críticos del ambiente. Son muy similares a los que se entregaron en los Golden Globes, es decir, Oppenheimer fue la ganadora absoluta, Succession también recibió muchos premios, The Bear, la serie, Pedro Pascal fue nominado nuevamente como mejor actor por su participación en The Last of Us, y esta vez llegó ataviado con un cabestrillo a juego con su atuendo, al igual que hizo en los Golden Globes. En los Golden Globes llegó de negro con unos... como una especie de figuritas blancas que hacían alusión a una marca muy de ropa muy lujosa, y esta vez llegó como de beige, ¿ok? Con cabestrillo ad hoc. Y no obtuvo el premio, pero bueno, lo queremos igual. Pasaron varias cosas, momentos graciosos, como te decía, las entregas de premio. Barbie, por ejemplo, ganó Mejor Guión Original, lo que alimenta la polémica porque se le había nominado en los Golden Globes, si mal no recuerdo, como el guión, Mejor Guión Adaptado. Porque algunos decían que el guión de Barbie era un guión adaptado, porque sí, la historia ya existía, pero otros decían que el personaje y el imaginario existe, pero la historia es completamente nueva y creada por sus guionistas. Pero bueno, y ganó Mejor Guión Original. Pero ha nacido un meme, es lo que titula acá Bio Bio Chile, a raíz de ¿quién? ¿De quién?
¿De quién?
Hi Ken.
Hi Barbie.
Hi Ken. Ryan Gosling, el famosísimo Ken. Porque una de las categorías del Critic Choice Award era mejor canción, ¿cierto? Y Barbie competía con 3 canciones, porque ya había ganado en el Golden Globes con la canción Billie Eilish, What Was I Made For? Y también competía, por supuesto, Dua Lipa con Dance the Night Away y I'm Just Ken, que la interpretaba el mismo Ryan Gosling. ¿Cuál sería su propia sorpresa al darse cuenta que la canción era la ganadora de la noche?
O sea, casi se le cae la cara.
Y la cámara lo enfoca directamente. Y en lugar de aplaudir, de celebrar, de mostrarse sorprendido, puso una cara así como de...
What the fuck?
Una cara así como de... La intenté poner en duna.cl, pero piérdasela.
Ojos que se trasladan de una punta hacia la otra con la mirada. Como, ¿qué diablos? Eso dijo...
Sí, ¿qué diablos? Como diciendo, ¿cómo puede ser posible... que esta canción
de porquería
gane mejor canción en los Critics.
Igual era
Choice
pegote.
Award. Sí, claro, pero esto lleva a la discusión de que los premios que ha obtenido Barbie en general han sido muy relacionados con la taquilla. De hecho, los Golden Globes se instauró una nueva categoría, que era éxito de taquilla y público, como el texto blockbuster, que nunca había existido. Y se instauró solo para la primera Barbie. Así que si usted ve por ahí un meme con la cara de Ryan Gosling mirando incrédulo por haber obtenido una canción que fue cantada por él, o sea, un premio, ya sabe la historia.
Pero ya, claro, es el meme del momento.
Oye,
el que sabe de memes, porque si hay alguien que sabe de memes, es Julio.
Sí,
Julio Iglesias.
Menos mal, estamos bien lejos de Julio.
Menos mal estamos en enero, porque si no le tocaría como una renovación de meme a Julio Iglesias con lo que le ocurrió. Resulta que él estaba de viaje, se estaba trasladando desde Bahamas a Punta Cana, en República Dominicana, y llega al aeropuerto, señor, pasa por el SAC, versión República Dominicana. Oye, se encuentra con... Se abre la maleta. O sea, es que le faltaron guarizapo adentro. Porque traía 42 kilos, pero ojo, de comida.
42 kilos. ¿Está escuchando?
Yo no sé. O sea, las maletas son de 23. Las que a uno le permiten llevar. 23.
Él lleva bien.
42 kilos.
Hay personas.
Personas súper flacas y chicas.
Súper flacas o niños. Que pesan eso.
Pero, imagínense... la sorpresa de la gente del SAC local, digamos, que se encuentra con esta cantidad importante, que por supuesto que pasaba a llevar las normativas de la isla. ¿Qué es lo que se encontraron
en la maleta? Solito.
Frutas, como una especie de guayaba, harta fruta como media tropical. Frutillas tenía también. ¿Qué más le vi? Frambuesas tenía. Cerezas, lechuga. Lechugas, pum. Viajar con lechuga.
Oye, te juro, Julito, te prometo que donde tú ibas había lechugas. Y frutas también hay.
Carne, sí, Punta Cana. Hay harta en República Dominicana.
O sea, perdón,
carne congelada.
Sí, por lo mismo.
¿Sí?
O sea, está ahí.
En República Dominicana.
Sí,
oye, ¿tú has viajado alguna vez con comida? Di la verdad, Rosa.
No.
Nunca, a ninguna parte.
Así como con un snack.
No sé, pero la gente como que va a Isla Pascua y lleva comida.
Ah, sí, a Isla Pascua puede que haya llevado.
Yo a Cuba llevé comida.
Ya, yo sí, pero no estoy tan clara.
Yo a Cuba llevé, fui, estaba año 2007. Caraco, queso, atún.
Alimentos no perecibles, dice.
Ah, sí,
tú.
Obvio. No viajé con lechuga. No llegué a lo. No fui tan osada como Julio, fíjate.
Frutilla.
No llegué a tanto. Pero sí, no, frutillas no llevé, nada perecible. Pero sí, sí, oye, y me sirvieron, ¿ah?
¿Eh? Es que lo que pasa es que al menos, yo ahora que me acuerdo, en Isla de Pascua, claro, comer es bastante salado.
Es caro, pues, sí, pues.
Entonces uno, es muy conveniente cocinar ahí mismo, ¿no?
Claro. Para poder... Yo también, yo iba con amiga, joven, pobretona, claro, igual de pobretona que ahora.
Bueno, no sales con amiga ahora también, ya está arroz de atún.
No, depende.
Yo tarros de atún siempre llevo. Yo creo que los tengo en la cartera por si acaso me dan ganas de comer un tarro de atún.
¿Como quien lleva paracetamol por si acaso? Unos tarros de atún.
Me encanta el atún con mayo. Perdón que lo diga, pero...
Es fantástico. Que la gente no... que la vida no te vaya a pillar sin atún. No sería un desagrado. Sí, está bien. Ya, pero Julio se excedió. Se súper, súper excedió. Es que no es genial. La fruta... O sea, olvídense los manojos de plátano. Ya.
Oye.
Lleva como un platanar completo.
Lucho Cruces hace una observación que yo ya había pensado, lo voy a citar. Dice, a lo mejor Julio Iglesias vio La Sociedad de la Nieve.
Puede ser.
Porque La Sociedad de la Nieve, película del momento, ya que ya comentaremos, las maletas con esta cantidad de comida habrían sido, pero, salvadoras.
Sí. Bueno, pasemos a La Sociedad de la Nieve y dejemos a Julio.
Sí, tú dices que lo dejemos atrás.
Dejémoslo, ya está.
Pero sí, es que el gancho está bueno. Porque La Sociedad de la Nieve, bueno, la película de Netflix que cuenta la historia de los uruguayos rugbistas que cayeron en la cordillera de los Andes y estuvieron 72 días en medio de las inclemencias y la hostilidad de la montaña, de este grupo de personas, que no recuerdo el número exacto, sobrevivieron 16, pero algunas fallecieron durante cuando se produjo el colapso. Y luego fueron, por distintas circunstancias, perdiendo la vida. Y una de las temáticas que da vuelta a la película, que son muchísimas, porque son reales seres, para mí, sobrehumanos. Yo acabo de ver La Sociedad de la Nieve ayer. Entonces tengo muy fresca la emoción que me provocó volver a revisitar la historia, valga la redundancia, revisitar la historia, porque ya había visto Viven hace muchos años atrás. Me pareció que esta está mucho mejor lograda y es mucho más cruda. Una de las temáticas fundamentales que se trató en ese momento y que se trata acá es el tema del, entre comillas digo, canibalismo, porque no lo es. Porque ellos se vieron obligados a comer carne humana de los propios fallecidos del accidente para poder sobrevivir, ya que, como decíamos anteriormente, en sus maletas no había más que chocolatitos, licores, pastas de dientes, cigarros, pero comida contundente no había. Llegó un punto en que ellos se dieron cuenta que el rescate había sido suspendido y se vieron la necesidad de comer a sus propios compañeros y a la gente que iba en el avión. Este tema fue, en algún momento, cuenta este artículo de BioBio, fue un tema tabú, pero sobre todo en los 70, pero al parecer hoy ya no lo sería. Ellos, por ejemplo, cuentan algunas anécdotas al respecto. Pancho Delgado, uno de los sobrevivientes, en la primera conferencia de prensa, contó que ellos en ese minuto habían pensado, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, eso nos estaba dando a entender que nosotros debemos hacer lo mismo.
O sea, fue como la única explicación, la explicación oficial que dieron una vez ocurrido el accidente, rescatado.
Esto fue justo después, 5 días después.
Claro, fue como la única versión que entregaron, porque obviamente que era una duda que todo el mundo tenía, cómo se habían alimentado. Fue el único dato que entregaron y después se guardó silencio sobre el tema.
Y este sí, exactamente, silencio, porque hubo algunos que inmediatamente accedieron a comer carne humana y otros que se resistieron por días, por temas religiosos, por temas éticos y morales, etcétera. Pero pasaron los años y los sobrevivientes cuentan que fueron sus propios hijos los que empezaron a hacerles preguntas al respecto, dice. Se convirtieron en padres, en abuelos, y uno de ellos, que es específicamente Eduardo Strauch, cuenta que un día su hija mayor, que tenía 5 años, le dijo, estaba jugando en la alfombra, cuenta, y de repente me dice, papi, ¿qué gusto tiene la carne de gente? De la nada le pregunta a la hija, porque seguramente la información le llegó, o por ellos mismos, o por los medios de comunicación, y él le respondió con mucha tranquilidad, es igual que cualquier carne. Y otro de ellos, que es precisamente Roberto Canes, uno de los protagonistas, uno de los que caminó hasta llegar a Chile, dice que su hija tenía 4 años y un amiguito le había dicho si sabía por qué su papá se comió a los amigos. Mira esto. Así que ellos empezaron a comentar con sus propios hijos y a normalizarlo. Y Gustavo Servino fue otro de los sobrevivientes que presenció a su hijo Sebastián hablar del tema. Y dijo que un amigo les preguntó qué comían en la cordillera y este niño les contestó: estaban tan débiles que le pidieron prestado los músculos a sus amigos muertos para trepar la montaña. Puede ser bastante macabro, pero al mismo tiempo siento que
es muy dura, pero
siento que la inocencia y la simplicidad de los niños es algo que me parece digno de admirar. Que a veces uno se complica cómo le cuento esto, cómo le cuento esto otro, cómo, qué eufemismo utilizo. Y los niños lo toman con mucha más naturalidad.
Además no había otra alternativa antes.
Claro, no fue una y no son caníbales porque claro, no hubo ninguna elección ni una preferencia.
No, fue la naturaleza los obligó a eso. 5 de la tarde con 23 minutos, vamos a la música, Paulita.
Vamos. Esto es George Michael, Faith, aquí en Café Una. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Vamos a George Michael con Faith. Estás en Café Una. Pitu Rodríguez. Autoanalicémonos.
La autoterapia.
¿Alguien le interesará? Espero que sí. Escuchale.
No, porque la idea es que todos nos analicemos.
Sí, pues todos nos analizamos porque siempre nos pueden servir los ejemplos. Esta nota del New York Post es bastante interesante porque habla sobre los acumuladores, como les llaman ellos. Y más específicamente los acumuladores secretos. Para nosotros más coloquialmente, aunque no es tan coloquial, nos hace sentido el término mal de Diógenes, diría yo, ¿no? Esa patología que te obliga a guardar todo, a acumular objetos, a no botar nada que ya no estés usando por distintos factores que hacen que no te puedas desprender de esos objetos, ¿cierto? Algo así se podría definir. Pero eso llega también a situaciones trágicas. Hay gente que vive
en condiciones
bajo montañas de platos, de cajas, de
basura, básicamente.
De basura, porque ya pierden el control y no son capaces de deshacerse de esto. De hecho, hay un programa en el canal A&E que se llama Hoarders o Acumuladores, que ya va en la temporada 15, que hace que... Claro, que uno de los personajes que aparece en esta serie es el doctor David Tolan, que es experto en esto.
Un psicólogo.
Y él...
Oye, este dato es importante, ¿eh? Que dice que el 2,6% de los adultos y que esto es aún más presente en personas mayores de 60, no personas mayores, porque alguien de 60 no, pero alguien mayor de 60 tiene mayor tendencia a este trastorno. El 2,6% de los adultos padece este mal.
Es una cifra que no sorprende, porque yo creo que es más común de lo que nosotros podemos pensar.
O sea, es que yo creo que me imagino que existirán grados, pero pero todos, yo creo que alguna vez hemos sentido esa cosa de como, chuta, ¿por qué estoy juntando tanta porquería?
Sí, pues, es que ¿sí? ese es exactamente el punto, porque al final todos de alguna u otra forma tenemos que tener un grado, no sé si todos, pero muchas personas, un grado de acumuladores. Y esta nota desmenuza precisamente esta patología o esta actitud que pueden tener algunas personas y destaca tres grandes razones por las cuales una persona podría calificarse como acumuladora.
O vincularse al objeto. Claro. Como razones por las que tú decides no deshacerte de cosas que no te sirven. Por ejemplo, obviamente un vínculo sentimental.
Sí, como, pues obvio.
Ya, cuando la mesa que le regaló la abuelita, pero que le falta una pata y que tiene el vidrio quebrado. Ay, pero ¿cómo la voy a botar?
Y tampoco la regla.
O
queda ahí.
El chaleco con el que salí la primera vez con mi, qué sé yo, mi pareja, y que fue tan importante y que él me lo guardó cuando se me había perdido. Ya, acumulador. El chaleco ya no me cabe hace 15 años.
Claro. Pues, ¿qué ha sucedido? O incluso objetos que tú, que ni siquiera tienen una utilidad evidente, un tazón puede tenerlo, pero no sé, cosas que tú te recuerdan un momento específico, claro, que alguien como te lo dio. Hay un sinfín de objetos que pueden.
Es atribuirle un valor sentimental a un objeto, sea útil, no útil, bonito, feo.
Sí, da lo mismo. No importa, o sea, el objeto.
Que tú le asignes un valor a ese objeto. Otro de los de las razones, ¿cierto?, viene a ser el como la obsesión que uno podría tener de decir, esto me va a servir, ¿cierto?
Claro, alguna vez.
¿Cómo voy a votar esa, no sé, no se me ocurre ahora algo que haya estado de moda, esos patas de elefante, porque han vuelto, entonces no me atrevo a decir eso, pero bueno,
esos pantalones, como esos resortes o cosas como que
también, ya.
El diablo.
O no sé, es que como que los toda trolls. La ropa vuelve, entonces si sirve, guárdala.
No, yo con la ropa tengo ese mal.
Hería acumuladora.
O sea, me cuesta mucho, se me mezcla entre qué pasa si lo necesito, me recuerda un momento de mi vida y dónde diablo la dejo.
Uf, no, a mí me me cuesta como el, no, ya voy a volver a ese peso. Ya.
Ay, que
pero es tan liberador, es tan liberador en el momento en que uno dice, ¿sabes qué más? No voy a volver a ese peso.
No,
te fuiste. O me incomoda.
No
digas eso. Yo he tenido mucha ropa que digo, de verdad, me incomoda ponérmela.
Pero uno es machaca.
Porque aprieta aquí o porque no sé qué. Y que la guardo, y la guardo, y la guardo. Y es tan liberador el día que digo, me carga ponerme ese vestido, porque lo sigo teniendo.
Alguien va a ser feliz con ese vestido. E incluso cuando tú piensas, algún día voy a recuperar ese peso, mejor decir, lo regalo, lo entrego. Ya cumplió su función, cumplió su ciclo. Y el día en que recupere ese peso al que yo quiero llegar, me compraré otra prenda que me quedará aún mejor. Exacto. Por ejemplo.
O me regalarán.
Sí, qué sé yo, no sé.
La vida nos sorprende.
La vida puede sorprendernos, pero
igual
sí.
Uno tiene unas pilchas que como que rememora siempre, ¿o no?
Sí.
Como, ¡ay, que esa polera y que la perdí! No sé. Y más si uno la perdió o algo por el estilo, porque ahí se vuelve como perfecta.
Oye, perdona, este punto también habla no solamente de lo que nos puede servir a nosotros, sino también a alguien. ¿Mm? Ese alguien que una cosa, una nebulosa.
Así. Mi papá era así.
¿Y si alguien, tu papá era así?
Pero brígido. Como,
hagámosle un homenaje entonces.
Un homenaje a mi papucho. Como, no sé, computador roto, malo, ya había que botar el computador. Y mi papá, no pasa, es que voy a sacarle los tornillos, las tuercas.
Ah, porque tu papá era muy tuerca.
Ya, pero
le daba nueva vida a los objetos.
Pero te das cuenta que él tenía, después iba a, no sé, al Home Center, Alicia, cualquiera de estas tiendas, y se compraba los mismos tornillos por toneladas, porque era tan acumulador y despelotado que no sabía dónde había dejado los tornillos que había sacado del computador.
O sea, era un real giro sin tornillos.
Tal cual.
Maravilloso, tal cual. Me encanta.
Oye, y una tercera razón que dan como, que la gente usa como argumento para no deshacerse de cosas, esta palabra que está tan de moda, el aesthetic. Toda mi sobrina anda aesthetic.
Sí, yo recién estoy empezando a asimilarla porque no lo lograba.
Se refiere a cuando un objeto nos parece en sí o por una de sus características demasiado atractivo, bonito. Puede,
como para votar.
Que, por ejemplo, su textura o su color. Ponían de ejemplo aquí, citaban a una persona que juntaba las tapitas de las latas, o sea, no de las latas, de estas bebidas que se abren así como... ¿Sí? ¿Lo expliqué bien? Ya. Bueno, esas que tienen como, que son como una coronita. Que son como una coronita que juntaba de esas tapitas. Imagínate cuántas tapitas habrá tenido que ameritó ir al psicólogo. Pero porque le encontraba que eran muy lindas su forma y el color. Entonces me imagino que va a tener una pieza llena de tapitas.
Ese tipo de cosas puede crear arte, por ejemplo. Sería, yo he visto ese tipo de creaciones, como razón. Con tapitas o de las latas, las lengüitas de las latas. Tienen que tener un nombre, no sé.
Puedo sumar
otro
de las razones de acumulación, que es la que yo, al menos tengo yo.
Pero por supuesto que puedes sumarlo.
Que no es la que dice el psicólogo, yo estoy yéndome de tesis.
Pero nosotros vamos más allá, ¿no? Siempre.
A mí me pasa que yo acumulo cosas porque muchas veces no sé cómo deshacerme de ellas. Y típico te dicen, no, pero llama, hay un reciclador y que no sé qué, y tengo una silla ahí con una pata quebrada. Y digo, pero ¿cómo voy a hacer venir a este señor por una silla con la pata quebrada? Entonces tengo que juntar desechos.
Sí, y eso ya es un...
Ay, es deprimente.
Yo creo que eso es una razón muy práctica, no es tan psicológica tal vez, pero es muy real. Porque uno, sí. No es porque, si bien... Uno, la mayoría de las veces, quiere hacer algún bien con lo que está dejando, darlo a algún lugar que le sea útil o aportar aportar de más al desastre del medio ambiente, digamos. No es tan fácil saber dónde dejarlo, qué hacer con ello. Lo mismo pasa, sí, incluso con la ropa. Que uno acumula, sí, y acumula bolsas y bolsas y bolsas. Juguete. ¿Y dónde la dejo? ¿A quién se la paso? Porque también hay veces en que cuando ocurren situaciones, por ejemplo, como incendios, inundaciones, la gente recibe tanta ropa que se transforma en un cacho.
En un problema.
O a veces reciben traje de baño en invierno, ropa rota, zapatos con hoyo.
Y lo otro que no reconozcamos que a una lata es clasificar.
Ah, no, olvídate, yo qué sé. Es eso.
O sea,
no,
como existe. Elegir, ya, como adentrarse en el mundo del closet y decir, ya, vamos, que sí, que no, ¡ay, Dios mío! Es un esfuerzo sobrehumano.
Por eso yo creo que estamos todos unidos y unidas en esto de los acumuladores.
Unos más graves, unos menos
pero
graves.
Pero hashtag todos somos acumuladores.
Un poquito.
Sí, pastillito. Sí. ¿Te parece que vamos a una pausa?
Vamos a una pausa.
Pero antes nada. Antes quiero, por favor, recordarles que a la vuelta estará Patricio Lascano y Alejandra Laluz con nosotros. Estás en Café de Una, ya volvemos.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida, con el sello de Hexacon Inmobiliaria. Full conectividad y diseño, con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2.300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.hexacon.cl.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Para la minería, la agricultura y empresas de exportación. Para el almacén, la panadería y la botillería. Para la pyme que está comenzando. Para la pyme que está dejando de ser pyme. Para las medianas y grandes empresas. Para los contadores, para la gestión de personas. Para tu empresa, para su empresa, para mi empresa. Para todos, De Fontana. El software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana. Pensemos digital.
Soy nutricionista.
Ingeniero civil en minas.
Ingeniera comercial.
Periodista. Soy David.
Soy Denis.
Soy Juan Pablo.
Soy Trinidad.
Y sí, soy minero.
Conócelos en compromisominero.cl.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en cmfchile.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Ya estamos de vuelta en Café Duna cuando son las 5 de la tarde con 38 minutos. Comenzamos la semana con muchísimas ganas, como siempre, con Andrés. Con Andrés el
Pez.
Con Alejandro Laluf.
Curiosamente, el nombre Patricio con Lascano. El que más me confunden es Andrés.
¿Será, ¿Será porque empieza con A?
Puede ser.
Hola.
Hola. Y con... tenerte vuelta, Pitu.
Cierto que sí, y Patricio Lascano. También me dicen... Tu nombre no lo confundo.
También me dicen Fernando porque hay una calle que se llama Fernando Lascano. Entonces a veces
Alejandro, Fernando.
Mira. No, me cambian el, no, sí me cambian el nombre, Mari Carmen. Mari Carmen de Radio Luna, ese es mi alter ego.
Ese es tu nombre artístico,
Radio
Pito
Rodríguez.
Mari Carmen de Radio Luna. Como nombre artístico, déjame decirte.
Puede ser como mi versión media esotérica, media de trasnoche.
Así de trasnoche. Claro. Patito Lascano, partamos contigo.
Perfecto.
¿Qué hacemos con nuestros perritos?
Sí, dejamos
la... ¿Puerta adentro o puertas afuera?
¿Abrimos la puerta o cerramos la puerta?
Dejamos
el eterno dilema.
Dejamos la pregunta hecha de si finalmente es mejor tener a los perros afuera o adentro. Uno podría sospechar por la condición de animal, finalmente, más allá que queramos mucho a la mascota, por su condición de animal, es que los perros
porque
deberían...
No quiero ofender a nadie. Por su condición de animal. No,
yo me lo perdón. Yo me lo tomo en la personal porque hay un conductor en esta radio que me ha hecho bullying sistemáticamente con este tema.
Es que yo ya veo...
Yo soy un perrito apañado.
Ya veo a los animalistas aquí en el cuello.
Tranquilos.
Pero, sí, tranquilo, porque la respuesta es mejor adentro que afuera.
Ah, ¿en serio?
Sí, es increíble la
respuesta. ¿Independiente de la raza?
Independiente de la raza.
Espérate, ¿estamos hablando solo de perros?
Sí, solo de perros, básicamente. Porque
sí, en realidad los gatos avanzan su vida.
Los gatos son más silvestres. Pero la explicación de por qué los veterinarios, los expertos, recomiendan que los perros efectivamente vivan adentro, tiene que ver con su condición muy de antepasado de ser parientes del lobo. Y finalmente los lobos son animales que andan en manada, juegan en grupo, cazan en grupo, son animales extremadamente sociables. Cuando tú tienes un perro afuera, precisamente le cortas toda la conexión con finalmente, ¿quién
con
es su manada?
Humanos, claro.
Nosotros.
Profesor claro. Lascano, yo tengo una pregunta.
Diga.
¿Pero qué pasa si el perro convive con otro perro? No está solo en el exterior.
Sí.
¿Ayuda eso o
sí,
no,
ayuda,
no influye en nada?
Ayuda, pero finalmente manada, uno no entiende.
Es su grupete.
Es su grupete, dos, claro.
O sea, porque para ellos, según lo que yo entiendo, los humanos de su familia también son su manada.
Es su manada.
Y tú los dejas afuera, sientes que la manada lo está expulsando de la casa.
Es tal cual.
Me estás matando.
Es tal cual.
Oye, perdón la autorreferencia.
Ya sabemos dónde van a dormir los perros, la Pablo, ¿no? A los pies de la cama.
Pero las personas que escuchan esto y que ya y tienen sus perritos, uh-huh. Es complicado crear ciertos hábitos, digamos, más que, necesidades naturales, más bien,
sí.
Porque ya están acostumbrados a hacerlos afuera. ¿Cómo educas para que,
o sea, que
no
que
lo vayan adentro de la casa?
Con mucha paciencia, pero se puede.
¿Pero si ya son grandes?
No, se puede. Evidentemente, mientras más cachorro es el perro, la mascota, es más fácil es. Uh-huh. Pero siempre, perro, de hecho, estas recomendaciones se recogen de un artículo que salió en un diario en Estados Unidos, y de hecho en ese artículo se hace mención a una perrita pitbull que estuvo muchísimos años encadenada afuera, y finalmente cuando es rescatada y adoptada por una familia, obviamente cuando entraba a la casa era un pitbull endemoniado. Bueno, esa perra, a pesar de haber estado mucho tiempo encadenada, ser un perro ya adulto, lograron criarla y educarla para que finalmente no hiciera desmanes, para que pudiera hacer sus necesidades donde corresponde.
Civilizarla, etcétera. Entre
civilizarla,
comillas.
Humanizarla, si claro. Ustedes quieren.
¿Y qué pasa con el tema, por ejemplo, del frío? ¿Es real que, o sea, pasan frío a los perritos?
Sí. Pasan frío y pasan calor.
Sí, Paula.
Sí.
O sea, seguramente pasan frío, pero lo que voy es que si pues pasan menos frío que los seres humanos, ¿o no?
No, su resistencia obviamente...
Su resistencia es mayor.
Es mayor que la de los humanos, pero por la misma, como ya le quitamos la condición de animales salvajes y hoy día están domesticados y sus genes han ido variando, evidentemente hoy día su resistencia al frío y su resistencia al calor también son menores.
Claro.
Entonces, no, el perro...
O sea, no es tan descabellado ponerle el chalequito al...
o sentarlos a la mesa.
Al perro, por ejemplo.
Tengo un tema con los chalecos de perro, pero...
bueno, las botitas.
Pero,
no, porque yo la verdad es que los veo y siempre me ha parecido un poco loco ponerle chaleco.
Un poco loco.
Sí. De nuevo, no quiero ofender a nadie, estoy pisando huevos.
No, pero... yo aquí, no, al menos por acá, creo que no ofendes a nadie.
Pero
yo nunca le he puesto chaleco a mis perros.
No,
sí,
claro,
no.
Pero es que si Pato nos dice, te voy a hacer responsable a ti de que la gente le ponga chaleco al perro. Si Pato nos dice que efectivamente ha cambiado su capacidad de como acondicionarse, ¿cierto?
Uh-huh, sí.
A las temperaturas, entonces quizás no es tan loco ponerle chaleco.
No, es que tiene que ver más bien con el lugar donde está, más que con la ropa que usa.
Ya.
O sea, evidentemente...
Sombrero no es recomendado.
Sí, guante para un perro aun cuando venden, no es la idea.
Y si le pone traje de baño, no le va a ayudar a bañarse mejor. Exacto. Ni chalitas tampoco. No,
tiene que ver con el espacio en el cual están, o sea...
Tiene más que ver, lo que yo entiendo, uh-huh, con el reconocimiento emocional e instintivo de un espacio.
Uh-huh,
se sienten como pasados a llevar si se les expulsa del hogar de la manada.
Exactamente.
Eso es. ¿Y qué pasa si yo en el día están adentro y en la noche duermen afuera en su casita?
Bueno, es que ya es distinto porque finalmente tú lo estás adaptando solamente para un cierto comportamiento, que en este caso es dormir. Aún cuando cifras de una encuesta que hizo CADEM dice que el 50% de los dueños de perros en Chile y mascotas duermen con su mascota en la cama. Es un número.
Paula, ¿algo que agregar ahí?
Es un número tremendamente alto.
O sea, es que es que no quiero referirme siempre a mis perros, pero hay muchos perros que son grandes, que son inquietos.
No, por supuesto.
Que en la noche no te dejan dormir.
No, por supuesto.
Porque ya están acostumbrados a otro tipo de dinámica en la noche, entonces se hace incompatible.
En el fondo el mensaje de los veterinarios, los expertos, es que no margines a tu perro tirándolo afuera solamente. O sea, hay muchas maneras de, salvo el paseo ese que a veces le dan de 10 minutos, un perro necesita bastante más socialización que esos 10 minutos de paseo. O sea, necesita estar en contacto. Finalmente, si estás en verano y tú haces mucha vida en el patio y estás con el perro, probablemente él se siente integrado. Por eso te digo, adentro o afuera también tiene cierto...
Lo importante es que tú estés.
Exacto. Mm. Que tú seas parte de su manada.
Ay, qué lindo.
Sí. Emocionante. Casi me dieron ganas de tener un perro, Pato.
Sí. Casi, pero nunca tanto.
A propósito, para cerrar, desde esa misma encuesta de CADEM, la mascota más habitual en Chile es el perro. El 79% de la gente dice que tiene mascota, tiene un perro.
Harto.
Un 42% tiene un gato y después las aves. En cuarto lugar, las tortugas, y en quinto los conejos.
Y los peces no, ¿eh?
Los hámster,
eso me están pidiendo.
Hámster y peces.
Estamos ahí abajito.
Sí.
Te están pidiendo peces. Que sí. Encuentro que los peces es un poco macabro, ¿no?
Todo yo lo encuentro un poco macabro. Para mi vida, digo.
Ah, pero...
Sí, y para conversar con ellos igual debe ser como...
Oye, puede ser muy interesante. Puede ser muy profundo.
Pues recordemos el axolotl.
O hay que ver el documental del pulpo.
Claro.
También.
Claro. Sí, pero un pulpo me parecería un poco mucho. Tener un pulpo en un acuario.
Sí.
Faltan, bueno, 15 minutos para las 6 de la tarde.
Exacto. Gracias, Patricio. Bueno. Muy interesante, gracias, muy educativo. Seguiremos tus sugerencias. Alejandro Laluf.
Tengo mucho que decir al respecto, sí, pues, pero como no me corresponde, porque tengo otros temas en
el menú. Te lo preguntaremos después.
Ok. Aprovechando el vuelito y recordándole nuevamente a nuestra audiencia que de 3 a 4 de la tarde, ¿no es cierto?, el señor Francisco Aravena y el señor Pablo Ramírez van a estar transmitiendo en vivo y en directo desde el Congreso Futuro.
Lo que me tiene es concentrar porque estoy viendo que están saliendo en la tele con nuestro estudio, que me tiene muy contenta.
Absolutamente, no, está muy bien.
Sí, de hecho está ahí está.
Bueno, ustedes saben cuál es el tema, ¿no es cierto?, que de alguna manera aúna esta nueva versión 2024 Congreso Futuro.
Sí, la inteligencia artificial.
Muy bien, Pito. Y de alguna manera, esto no es casualidad, lógicamente, el tema que claramente se robó las miradas, los conceptos, las tendencias, en la recientemente finalizada Consumer Electronics Show en Las Vegas el pasado viernes, fue también la inteligencia artificial. Con la Paula la semana pasada estuvimos revisando distintos productos que fueron presentados en esta feria que se hace anualmente en Las Vegas.
A mí me quedó grabado el refrigerador que te dice qué productos están por vencer o ya están vencidos.
La almohada.
¿Cuál era la gracia de la almohada?
La almohada puede identificar a partir de la inteligencia artificial tus ciclos de sueño, tus movimientos, cómo te pones tu cabeza, y la almohada se adapta
para que tengas un mejor dormir.
Exactamente.
¿Qué me dices tú?
Pero el tema de la inteligencia artificial, porque así como Congreso Futuro, de hecho, analiza, ¿no es cierto?, todos los alcances éticos, humanos, antropológicos que puede tener el desarrollo de la inteligencia artificial, acá es como un poco el polo opuesto, es decir, cómo la inteligencia artificial ya se puede aplicar a artículos, a adminículos, a gadgets de nuestro día a día y sernos útil. Probablemente el aparato que fue más comentado en la CES este año fue un acompañante de inteligencia artificial que viene aparte de los celulares, que es un aparatito que se encarga estrictamente de ser tu asistente virtual como función única, el Rabbit, que se llama. Fue lo más comentado durante la CES, por su precio, por su diseño, por sus posibilidades. Básicamente.
¿Pero cuál es la lógica de que sea parte del celular?
La idea, Pito, es que este aparatito logre conectarse con todos tus dispositivos, computadores, televisores, celulares, etcétera, y tú lo tomas como un huequito que le dices, Rabbit, quiero escuchar canciones de Harry Styles, pero canciones de Harry Styles de su último disco solamente.
Ya.
El aparatito le va a pedir al teléfono que te lo reproduzca. O quiero ver en mi televisor del dormitorio las noticias, pero desde las 9 hasta las 10 de la noche solamente, porque después tengo otras cosas que hacer.
O sea, tú te comunicas con un solo aparato.
Exactamente.
Te unifica el correcto servicio.
También le puedes pedir, por ejemplo, si estás en otro lugar de la casa, que por favor que Spotify ponga la lista fiesta.
Desde el parlante que está en el jardín.
Ok.
Cosas así específicas.
Recordemos que la inteligencia artificial centraliza todos tus aparatos.
Exacto, que es súper útil, finalmente.
Es un poco lo que hace Alexa también, ¿o no?
Sí,
pero de un cierto punto de vista.
Correcto.
Porque también centraliza
o el asistente de
Google. Pero Alexa centraliza en el fondo las funciones de la casa.
Sí, yo siempre he sentido que los asistentes virtuales de plataformas, en este caso, tienen que ver más con consultas más que con acciones.
Ya, perfecto. Ahí está la diferencia.
Ambas cosas se pueden realizar, pero finalmente la consulta siempre va a ser mucho más fluida que la acción. La acción siempre va a tener algún tipo como de obstáculo entre medio, que la tele no está prendida.
Porque te dice, prende la chimenea, prende el ventilador.
Te deja prender luces.
Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Ahora, más allá de los distintos productos, podemos mencionar, entre otros detalles, por ejemplo, a propósito de mascotas. Una startup en Inglaterra que tiene una puerta para mascotas, las típicas puertas de mascotas, que se cierra automáticamente si la inteligencia artificial del aparato distingue que la mascota trae, por ejemplo, un ratoncito o alguna cosa similar. Entonces,
amable el servicio.
La puerta se cierra automáticamente.
Fantástico.
Súper bien.
¿Puede funcionar con personas también?
Podría funcionar con personas también, efectivamente.
Viene este,
chao. O tenemos también una cocina, una especie como cocina asadora, que es capaz, vía inteligencia artificial, de cocinarte un bistec en 90 segundos, pero perfecto.
Mira.
Todas las variables que tú tienes al momento de cocinar, desde el número de comensales hasta el tipo de carne, esta cocinilla, digamos, la administra a través de inteligencia artificial para entregarte en esa fracción de tiempo la mejor cocción posible.
¡Toma, Thermomix!
Eso te iba a decir, eso es un golpe a la Thermomix.
Y otro detalle que también fue muy interesante, además de la tremenda participación de empresas chinas, nunca en la CES, Estados Unidos, nuevamente, había habido tanta participación. Un cuarto de las 4.000 empresas que se presentaron en la CES este año fueron chinas.
Wow.
Lo cual es un indicador bastante claro respecto a de dónde está viniendo la innovación tecnológica. El otro detalle.
¿Y para dónde están mirando los chinos?
Y claro, por cierto que sí. El otro detalle que por primera vez estuvo en la CES fue Walmart.
¿Y en función de qué?
Te voy a explicar, Pito, porque el retailer más grande de Estados Unidos estuvo por primera vez presente con presentación, con keynote, estuvo el CEO hablando de cómo la tecnología y la inteligencia artificial es tan importante para el e-commerce, cosa que ya sabemos. Ahora, en el caso específico de Walmart, esto se ve a través de una aplicación que ya está disponible en Estados Unidos, al menos, que te permite filtrar el tipo de contenido o de contexto que tú quieres hacer tu compra en supermercado. Y la inteligencia artificial te da la sugerencia al respecto. Di tú, quiero hacer una comida para 6 personas donde la comida principal sea el pollo o la pasta. y te arma todo una lista de productos.
Hay dos vegetarianos, un vegano, un alérgico a los camarones y...
O tengo que prepararle el cumpleaños a mi niño de 6 años.
Perfecto.
Cualquier dificultad, te estoy poniendo un ejemplo súper básico, pero en el fondo son listas de compras inteligentes. Eso es lo que está apostando, entre montones de otras cosas, Walmart, para hacerle la vida más fácil a sus clientes a partir del uso de la inteligencia
artificial. La sensación
artificial
que me da, quizás es un poco pesimista, ¿no? Pero es como, además de querer hacernos la vida más fácil, nos vamos a poner tremendamente flojos.
Sí.
Ay, no sé. Y un poco inútil.
Yo tengo esperanza. No, tengo esperanza que vamos a usar la cabeza.
Ojalá, Pito, ojalá que nos llegue a llegar a un punto en el que todas las soluciones las va a resolver.
Es que, mira, hay un detalle que es fundamental, Paula, que yo creo que tiene que ver justamente con, yo lo he dicho varias veces acá, lo del prompt, que es la pregunta que tú le haces a la plataforma. La forma en que tú le haces la pregunta a la plataforma es la que te va a dar el mejor resultado. Tienes que tener una cierta creatividad,
cierto,
incluso hasta cierto nivel de intelectualidad para formular la pregunta y que efectivamente la plataforma, sea ChatGPT, Bing, etcétera,
Gemini, entregue su mejor resultado, o sea, al final sacar el mejor potencial de la tecnología. Pero no sé, antes no usábamos mapas para llegar a los lugares, ahora si a uno lo dejan en la mitad de Santiago probablemente no sepa llegar a su casa, pero estaremos usando la cabeza en otro lado, supongo.
Ojalá que para sí, porque cada creativa vez la usamos, supongo, menos.
Ojalá.
Porque sí, está bien, la pregunta va a estar bien elaborada probablemente, pero los cálculos ya no los vamos a hacer nosotros.
No, por cierto que sí, claro.
Los porcentajes.
Bueno, hoy día Pancho Aravena, en el programa especial que estamos haciendo el Congreso del Futuro, estaba conversando, no recuerdo su nombre, un experto uruguayo, experto en temas de inteligencia artificial, y comentaba de otro académico que hacía el llamado, era un premio Nobel, que hacía el llamado a los estudiantes a no dedicarse a carreras STEM, ¿ya?
Sí.
Porque
decía
como
sí,
la inteligencia artificial es la que va a hacer toda la matemática, la tecnología.
Exacto, a eso me refiero.
Entonces nosotros probablemente vamos a tener que dedicarnos a ser como más completo, personas renacentistas, digamos.
Correcto.
Y saber...
Incluso se habla de un alza del humanismo.
Claro.
Finalmente, humanistas unidos, jamás claro, seremos.
Sí, pero excelente... tendencia, si tú me preguntas.
Porque es lo que podría como distanciarnos.
Correcto.
De las utilidades de la inteligencia.
Exactamente,
artificial.
Exactamente.
No, claramente. El programa porque tiene grandes invitados.
Claramente, este 2024 va a ser el año de la inteligencia artificial. Si ya lo fue el año pasado, este año va a ser aún más potente.
Esperemos que la humana también. Bueno, dicho esto, ojalá, terminamos el programa. Gracias, Pitu Rodríguez.
Por favor,
por
nos
estar
vemos
con
mañana.
Nosotros. Nos vemos mañana. Gracias.
No creas que te vas a librar de mí.
No querría aquello tampoco. Gracias, Alejandro, gracias, Pato. Quédese con nosotros, gracias, porque viene Enrique Llavar, ya se está preparando con las noticias, y luego Francisco Aravena, precisamente. Aire fresco. Hasta mañana.
Chao, buenas tardes.